¿Cómo te va, Diego? La verdad que qué lindo entrevistarte, amigo. Bienvenido, ¿todo bien?
¿Qué tal, Juan? Muchas gracias por la invitación. El gusto es mío, la verdad, un gusto enorme estar acá.
¿Hacía tiempo que venías a Salto?
Hacía rato, sí. Yo, bueno, hace un año y medio casi que no estoy en el país. Estuve la última vez antes de irme muy fugazmente, pero antes venía mucho más seguido. La realidad es que ahora no vengo tanto.
¿Estuviste en España, República Dominicana ahora, Diego?
Ahora estoy viviendo, sí, en Santo Domingo, República Dominicana.
Qué lindo vivir ahí.
Es lindo, lindo. Es un país precioso. Un paisaje, una naturaleza envidiable, espectacular.
Qué lindo. ¿Vivís en una zona céntrica? Por ahí.
Yo estoy en la capital, en Santo Domingo, pero bueno, por mi trabajo tengo que recorrer todo el país. Una cultura preciosa, el Caribe, la verdad que es hermoso.
Qué maravilla. Vos sabés, Diego, que siempre digo que Nico Jardín, que fue mi camarógrafo en alguna parte de Mil Voces, fue quien nos vinculó. Nico, yo siempre, mirá, cuento que no solo era mi compañero, yo decía, Nico era como un psicólogo para mí, porque él me preparaba antes de cada nota y me hablaba. Hoy te vas a encontrar con tal y tal cosa, porque él producía eso, y me gustaría que vayas por acá o por este lugar. Y él era como un escéptico de las historias, y sobre todo de las apariciones y ese universo mágico que existe. Hasta que en algún momento sucedió una cosa increíble que nos pasó con Nico en una casa de Selmar Michelini entre Andrés Latorre y la avenida Arriague. Esta historia, Diego, que yo te la voy a contar en breve, vos me decías que sos muy buen escritor y yo lo sé, doy fe de ello, tipo escribano, pero a mí me gusta narrar y yo te quiero contar esto, porque en esa casa sucedió algo increíble, se llama La Historia del Abuelo, la puedes ver en Mil Voces Leyendas, va a estar en el próximo libro de Guillermo Lockhart, ya lo hablamos, porque es una historia increíble, no hay otra historia tan hermosa como esta, sobre todo porque no solo forma parte de ese universo mágico, no forma parte del terror, forma parte de la propia vida y de los que creemos que después de la muerte la vida aún continúa de alguna manera. Álvaro Trindade, a mí me gusta fundamentar las historias, viste que estoy nombre y apellido, fundamento, porque justamente yo le doy mucha veracidad a las historias. Y en esa casa pasa algo curioso, un invierno riguroso, esos inviernos que vivimos los salteños, que pasamos de un extremo de calor a frío bajo cero, doblamos por Andrés Latorre rumbo a Selmar Michelini, y cuando llegamos a la casa a mitad de cuadra se corta la luz en todo el barrio. Con Nico esperamos 15-20 minutos y Nico me tocaba la pierna, me acuerdo, y me decía, ¿sucederá algo acá? La luz se prende en todo el barrio, menos en la casa donde íbamos. Golpeamos, ingresamos, los papás de Álvaro nos atienden y nos dicen, Álvaro fue a hacer un mandado, ya viene. Cuando Álvaro regresa, dice, bueno, ¿qué pasó acá? No importa, vamos al dormitorio donde pasa la historia. Se prende la luz en ese momento. Y era muy difícil cambiar la lamparita, la bombita, la bombilla de luz, porque son de esas casas antiguas con los techos muy altos y había que subirse a una cama, una escalera para poder cambiarla. Lo hicimos 3 veces, la luz se quemaba, hasta que Nico dijo, no, trajimos las antorchas, prendámosla y hagamos la situación así. Él dice algo que yo en los colegios cuando cuento esta historia le digo a los chicos, ustedes que están en época de memorizar, memoricen. El abuelo aparece en el ropero, dice Álvaro Trindade, aparece acá. Así que Nico hace como un plano hacia ese ropero, nos ubica para la nota y Álvaro comienza a contar una historia increíble. No hay otra igual, Diego. Álvaro convivió con ese abuelo, que era su entrañable amigo, su amigo íntimo. El abuelo dormía en una cama bien tipo de hospital, esas camas semidesvencijadas, con un viejo colchón de lana alto, y el abuelo tenía una prótesis de cadera, por ende caminaba con alguna dificultad, arrastrando su cadera. A las 3 de la mañana sonaba rigurosamente un despertador, de aquellos con el perno y 2 campanitas que despertaban al barrio entero, y a las 3 de la mañana el abuelo tomaba una pastilla. Este aquí que venía rumbo al pasillo, pasaba por la cama de su nieto, de Álvaro, que tenía en ese momento 9 años, lo tapaba, lo palmeaba y seguía rumbo a la cocina donde abría el grifo de la canilla y tomaba su pastilla. Como una suerte de ritual, este evento se repitió durante largos años, hasta que Álvaro, ese niño con la ilusión de ese abuelo ya entrado en años, y el consejero, veía que el abuelo cada vez tenía menos fuerza. Los abuelos no son para siempre, digo. Así que en algún momento ese amigo entrañable, su amigo íntimo, aquel que había sido destinatario de muchas confesiones ya de un Álvaro Trindade adolescente, se muere. Álvaro lo llora durante 3 noches. A la tercera noche pasa algo increíble que no había sucedido en las noches anteriores. Ese despertador que estaba para sonar a las 3 de la mañana destinado, vuelve a sonar a las 3 de la mañana. Y él siente que el abuelo se incorpora en la cama, siente incluso el ruido de esa cama desvencijada, de aquellos resortes, siente que el abuelo viene con su problema a cuestas de la cadera, no lo tapa ni lo palmea, pero sigue rumbo a la cocina donde sí abre el grifo de la canilla y toma el vaso de agua, que era audible, él lo escucha esto. Esta suerte de ritual, digo yo, se transformó en una costumbre para esa casa y eso lo vivió durante 3 meses. En esos 3 meses Álvaro había bajado las notas del liceo, no quería salir de su casa y tenía como cierto problema que se agudiza en algún examen de fin de año que lo pierde. Cuando llega a su casa decide enfrentar a su mamá y su mamá lo estaba esperando en el living, cosa que no hacía siempre. Y le dijo, ¿qué te pasa? Y él le dice, mira, es mi abuelo, shh, le dice ella. ¿Me vas a hablar de tu abuelo? ¿Dónde querés que tu abuelo habite? ¿Dónde querés que tu abuelo viva? Si esa es la casa, esta es la casa de tu abuelo. Así que lo que sucede con las pastillas que toma a las 3 de la mañana, le dice la madre, lo sentimos todos los habitantes de la casa. Quédate tranquilo que eso que sucede en realidad pasa a nivel del hogar. En ese momento, Diego, yo te dije al principio que Álvaro había hecho una salvedad. El abuelo habitaba el ropero. Nosotros sentimos que hubo un tirón de orejas hacia Álvaro y hacia todo el equipo de producción liderado por Nico Jardín, porque cuando pasa ese momento de que Álvaro llega a este momento de la historia, la puerta del placar se abre y nos golpea a quienes estábamos sentados en esa silla mirando al plano de la cámara. ¡Pac! Y nos golpea de una forma bastante fuerte que nos mueve hacia adelante. Y sentimos que esa fuerza que provenía del ropero donde habitaba el abuelo era él que no quería que esta historia se contara más allá de eso. Por eso yo siempre digo que si tenés al abuelo vivo, digo yo, abrazalo, dale un fuerte abrazo y decirle que lo querés, porque el abuelo en realidad sigue habitando, sigue viviendo, los dos veces padres y esos consejeros. Ese es mi amigo Nico, y yo lo recuerdo así, ese amigo que nos puso en comunicación alguna vez, Diego.
Sí, una historia preciosa. Nico, un amigo también de la vida, jugábamos al fútbol juntos en Universitario, gran golero Nico, golero qué espectacular. Lindo. Ahora lo mismo, un poco por la distancia hemos perdido un poco el contacto, por siempre lo recuerdo con mucho cariño y recuerdo el trabajo de producción que él siempre hizo. Y sí, una de las cosas que tengo para agradecerle a Nico siempre fue la posibilidad de ponernos en contacto y de alguna manera también ayudarme a empezar a bucear un poco en este universo de leyendas, que yo cada vez que escucho una anécdota de este tipo siempre se, no sé, a mí me encantan estas historias. Digo, yo las escucho con un poco de emoción y un poco, te diría que de envidia. Porque a pesar de que yo estoy en estas historias hace mucho tiempo, debo confesar que a mí nunca me pasó nada así, por lo menos tan impactante. Y mirá, Juan, que me he metido en cuánta casa abandonada y cementerio ha habido y por haber, y nunca tuve la suerte de presenciar por lo menos una cosa así impactante de esa naturaleza.
¿Sentiste alguna vez? Yo digo, mira, a mí me pasó en 2 o 3 oportunidades sentir como una energía densa que uno percibe, sobre todo nosotros que andamos en
obviamente,
eso.
Obviamente, que hay lugares que
presionaba
tienen,
el pecho, parecía.
Hay lugares que tienen una energía muy particular, eso es indudable. Pero bueno, eso es, naturalmente uno siempre puede buscarle si quiere alguna otra interpretación. A mí lo que me pasa también es que tampoco me interesa tanto, la verdad, esa cosa de buscar la, digamos, la prueba o la evidencia de las historias.
Sí. Diego, ¿sabes que yo le quiero mandar un abrazo a tu mamá, que nos escucha siempre? Yo siempre digo que Cata es hincha nuestro. Y le mando un gran abrazo porque alguna vez ella, con esa sencillez, y yo digo cómo los humanos en realidad tienen esa capacidad de expresión cuando esa semilla lo llama, ella me dice, nunca te había dicho que yo era la mamá de Diego. Digo, no puedo creerle, digo yo. Y dice, sí, yo soy la mamá. Digo, yo no lo sabía, Diego, y lo sentí con tanta emoción que yo siento que cuando cuento las historias los jueves de noche, cuando esta energía del estudio se transforma justamente en mágica para contar las historias asombrosas y cuento muchas vividas por mí incluso, siento que en esa suerte de butacas que yo visualizo en mi cabeza como si fuese un pequeño escenario está la butaca de Cata, ¿viste?
No, mi vieja te escucha siempre, está cuando de noche está sonando la radio ahí con Arapedia full toda
qué
la tarde.
Lindo. Sí. Diego, ¿sabes que cuando este galpón que a vos te llamó la atención por lo grande y por lo lindo que es inauguró con la presencia de Guillermo Lockhart? Acá hicimos un tour mágico con Guillermo contando historias y llenamos este local acá para que veas, habíamos colocado 750 sillas que quedaron chicas, acá estaba lleno de gente y sé que vos tuviste una vinculación hermosa con Guillermo y que los 3 primeros libros forman parte de tu pluma y de tu escritura. ¿Cómo nace todo esto?
Bueno, nace a raíz del bestiario. O sea, cuando yo publico la primera edición del bestiario, no esta de prueba que te mostró Nico, sino la primera edición, recién había salido al aire la primera temporada de Voces Anónimas. Y Guille andaba con la idea de hacer un libro del programa. Obviamente él no era escritor, ahora aprendió a hacerlo y es un escritor bastante exitoso, pero en aquel momento, como él venía del mundo de la televisión, no tenía las herramientas, él necesitaba apoyarse en un escritor. Ese libro llegó a sus manos a través de un amigo en común, un periodista que trabajaba en Montevideo Portal, allá en Montevideo.
Sí.
Y así fue que él, me contacta y empezamos a conversar de la posibilidad de hacer un libro del programa más o menos en la misma línea o en la misma sintonía del vestiario. O sea que la manera que llego a Guillermo es a través del vestiario.
Qué bueno.
Y a partir de ahí empezamos a construir una preciosa amistad que trascendió todo lo que tiene que ver con siempre trabajo profesional, digamos, ¿no?
Sí.
Guille es un gran amigo. Yo la verdad le agradezco mucho porque él, en un momento en que yo recién estaba empezando a hacer mis primeras armas en la literatura, Guille confió, me dio un espaldarazo grande y bueno, y me abrió la puerta de poder escribir, que eso a veces para un escritor que recién está empezando no es sencillo, llegar a un público lector muy grande. Voces Anónimas tiene hasta el día de hoy una audiencia enorme, sí, gigantesca. Esto que tú me estás contando que pasa aquí en el estudio pasa en todo el país y también en el exterior. Entonces, tener la posibilidad de un autor que recién está iniciándose poder escribir para un público numeroso es importante. Un desafío también, pero un desafío lindo, importante.
Para quien recién se engancha, estamos charlando con Diego Moraes, escritor del bestiario El Salto Oriental, entre otras cosas, pero yo hoy le decía a Diego, a la audiencia, cuando arranqué a las 6 de la tarde, que leer El Bestiario del Salto Oriental, o tenerlo, significa tener el ADN de las historias asombrosas salteñas. Y yo siempre siento, y lo digo, lo expreso, que el salteño atesora lo que sucede en las historias nuestras, como no hay otros en el país. El salteño tiene las historias asombrosas como la de Lipol, como la aparecida de la Ruta 3, como tantas otras, como la novia embalsamada y tantas otras que están buenas. En realidad, yo no sé si ocurren en otra parte tantas como en Salto. Y tener el bestiario del Salto Oriental es tener el ADN de esas historias.
Bueno, asombrosas. Yo el bestiario lo escribí en realidad cuando recién me había ido de Salto, cuando estaba en Montevideo, cuando había empezado a estudiar letras en Humanidades en Montevideo.
Sí.
Y de alguna manera yo lo pensé de esa perspectiva. El bestiario es un homenaje a Salto.
Bueno.
Tiene mucho que ver con mis recuerdos de la infancia, con las historias que contaban nuestras familias, nuestros amigos. Yo siempre digo que en realidad yo no tuve que investigar para el bestiario. Digo, en realidad el trabajo de investigación que hice fue muy 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 básico para complementar, ajá, un poco algún aspecto de las historias, pero el grueso de las historias llegó a mí a través de nada, de esto que estamos haciendo ahora.
Qué
conversaciones, bien. Que viene alguien, te cuenta una historia. Yo empecé a armar ese archivo de historias en mi cabeza y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer una compilación, una antología?
Sí.
Y yo estoy de acuerdo contigo, Salto es no solamente tiene muchas historias, sino que tiene historias muy diversas. No, campesinas, leyendas urbanas, sí, cosas que pasan en las rutas, en cementerios, en casas abandonadas, personajes de todo tipo, recorriendo toda la geografía del departamento y también de la ciudad. Yo quizás no me he metido tanto con las historias de otros departamentos, sí conozco mucho las de Montevideo, pero a raíz de mi trabajo en Voces Anónimas, la verdad que estoy de acuerdo contigo, Salto es un lugar muy privilegiado en ese sentido.
Vos sabés que con respecto a la historia de Lipol, que a mí me fascina, y yo siempre digo que es una de las leyendas emblemáticas del departamento, tanto de así digo que nosotros recorremos todos los años liceos y centros de enseñanza para contar historias. El año pasado hicimos 40 incursiones, fue de los años que explotó, y a Lipol fuimos 5 veces. A mí me pasó con el tema de Lipol que yo llegué a entrevistar incluso a uno de los policías de ese hecho, que le dan la veracidad a la historia.
De los serenos que cuidan,
sí,
la noche.
Sí,
claro.
Sí, y uno de ellos, que había sido policía, ya retirado, me dijo, si me hubieses hecho esta nota 10 años atrás yo no hablaba, porque quedé sin habla a raíz del suceso. Y esto le da la veracidad de que realmente lo que a él le pasó, lo vivió. Hace un tiempo hicimos una recopilación de esta leyenda, la llevamos a la televisión, con un salteño que yo digo, es un monstruo, digo, que es Diego Ferrés. Hoy vive en Los Ángeles, es cineasta, es un salteño que se perfeccionó, pero en aquel momento hacía con una reporter notebook, aquella cámara que llevaba el cassette VHS,
sí.
El tipo hacía la primera cámara, la segunda y editaba. Es un monstruo, yo no lo podía haber hecho, un tipo fenómeno. Y con él habíamos, yo digo, una suerte de alquiler de Lipol, porque durante 3 meses fuimos viernes, sábado y domingo, vamos a Lipol, hasta que se da una secuencia perfecta, una noche de tormenta, un sábado, filmamos una historia que habíamos elaborado. Como habíamos determinado de que a través de una investigación, que toda la parte de Lipol ahí había sido como un campo santo en común, una fosa de enterramiento común entre gauchos e indígenas, creamos un personaje para la televisión. Entonces creamos como un niño gaucho con rasgos indígenas y también gauchescos. Y así lo vestimos y lo metimos en el salón de química, donde en realidad aparecían las cosas. Y ahí nos pasó una cosa increíble, porque estando en el salón de química, las luces de Lipol se fueron apagando en secuencia perfecta. Eso dura 4 o 5 segundos, quedamos oscuras total, y así comienzan a encenderse nuevamente después como abriendo un abanico. y dijimos, bueno, ahí hubo una señal, ahí en realidad algo pasó. Entonces yo me metí mucho más allá de la historia, de lo que en realidad uno puede leer de Lipol, y comprendí que eso realmente pasó. Yo digo, mucho más allá del mito, de esa leyenda que muchas veces alimenta el propio mito, hay historias que en realidad pasaron, Diego.
Sí, lo que pasa es que cuando hablamos del universo de las leyendas urbanas, no necesariamente estamos hablando de hechos sobrenaturales.
Okay.
No, de hecho, nosotros mismos en Voces Anónimas trabajamos con muchas leyendas, que lo que tiene de leyendas es la circulación popular de boca en boca, pero que el trasfondo es un evento histórico. El episodio de D'Artagnan en el Titanic, la leyenda de la tumba de Gilda, por ejemplo, la historia de Dionisio Díaz. O sea, hay muchas historias que tienen un trasfondo no necesariamente sobrenatural. Porque siempre que hablamos de esto pensamos en fantasmas, en aparecidos, en luces malas, que obviamente eso da mucho material para estas historias. Y muchas de ellas basadas obviamente en testimonios de personas que certifican que han podido ver o que han podido presenciar ese tipo de fenómenos.
Vos sabés que yo digo, a nosotros la pandemia nos paró, Diego, de alguna manera, que después fue difícil retomar ese evento como lo veníamos haciendo, como lo teníamos diagramado. Con Guillermo teníamos el tour mágico, recorríamos los departamentos del interior. Incluso teníamos una propuesta de ir a un teatro en Montevideo. Incluso yo había hablado hasta con el propio gestor de ahí para ir. Pero recorrimos los teatros de casi todo el país, con actores salteños, y él viajaba y ahí contábamos historias, nos íbamos turnando para contar las historias, y fue hermoso porque lo que vivimos con él, la ruta, los viajes, los actores, ese condimento especial de que yo decía cuando abría el espectáculo y cuando terminaba, estamos realmente así con el corazón lleno de cosas porque no hemos hecho una carrera de actor, y sin embargo lo que nos pasa es que llenamos salas enteras, y después la pandemia vino y cortó un poco eso, porque no se podía juntar, no podíamos hacer eso.
Pero el interés permanece, la verdad que es una temática que tiene muchísimo gancho, sobre todo con los jóvenes. Yo honestamente no sé qué otra temática que se pueda transformar en literatura tiene tanta llegada como esto, en liceos, en escuelas. Es impresionante, y bueno, obviamente a raíz de la repercusión que tiene Voces Anónimas, que es un programa que se mira en todos lados, moviliza mucha gente, la verdad. O sea, no me extraña esa repercusión que me estás contando para nada.
Diego, ¿existe la posibilidad que puedas volver a escribir un Bestiario del Salto Oriental, tomo 2 o capítulo 2, algo parecido?
No sé si tomo 2, pero una idea que tengo en la cabeza hace mucho tiempo es poder hacer una reedición, porque recordemos que la última edición del Bestiario es del año 2012, y nunca, es un libro que nunca se volvió a editar y que ya está agotado hace muchísimo tiempo. La idea que tengo en la cabeza, si algún día los astros están alineados y puede salir, es que quizás hacer una edición ampliada, eso sí. Pero bueno, eso tampoco es un proceso muy, muy sencillo. Cada uno tiene, por ejemplo, para mí un elemento inseparable en mi forma de ver el producto final del Bestiario son las ilustraciones de Kika Alcatena, de Enrique Alcatena, que es
hermoso.
O sea, los que saben de cómics y que les gusta la historieta, necesito hablar mucho. Pero para que los que no lo saben,
le da vida.
No, Kika es un monstruo, es mi dibujante favorito. Entonces, hay un montón de cosas que tienen que ver con la producción de un libro. La producción es íntegramente la hice yo. Me encargué todo, la distribución, la edición, la diagramación, la corrección. Yo hoy ya no estoy trabajando de esa manera. Por suerte estoy trabajando con una editorial hace mucho tiempo.
Qué bueno.
Que me permite concentrarme únicamente en la tarea de escritura. Entonces, bueno, hay temas logísticos de fondo que habría que ver cómo se solucionan, pero desde el punto de vista creativo, sí, es una idea que tengo en la cabeza hace mucho rato. Vamos a ver.
Quiero saber qué pasa por vos, Diego, porque acá, más allá del aspecto profesional, también hay un aspecto humano profundo. Y cuando nosotros vamos generalmente a las librerías a buscar algún libro, nos dicen, los que primero se terminan son los de Voces Anónimas y el Bestiario del Salto Oriental. Digo, qué hermoso saber que vos escribiste algo que trasciende, que se vende solo, que llegás a algún lugar y ya no hay. ¿Qué pasa por vos?
Y nada, ¿qué te puedo decir? Primero, un orgullo enorme. Cualquier autor, cuando publica un texto, lo que quiere es que el texto sea leído.
Sí.
Es lo primero. Y la verdad, tengo que decirlo, que a mí me pasó quizás un proceso inverso a la que le pasa a la mayoría de los autores, que empiezan con publicaciones muy, muy modestas, muy tímidas, y lentamente van escalando en su producción a llegar a un público mayor. A mí me pasó que, si se quiere, el proceso inverso. Yo empecé publicando para un número, para un público lector muy numeroso, Y tengo que realmente ver cuál de las siguientes publicaciones que yo he tenido ha tenido una repercusión tan grande como las primeras de Voces Anónimas, sí, y como el bestiario también. Sí. Pero no, eso a mí me conta que pasa. De hecho, los libreros, los amigos que trabajan en el mercado editorial me están insistiendo hace muchos años que pueda sacar una nueva edición, porque es un libro que está sumamente agotado. Incluso los cuatro primeros libros de Voces que hicimos a media con Guille, sí, también están agotados. Hay alguno que se consigue en Amazon, sí, o de repente, no sé, en alguna librería de usados, alguno descatalogado. Sí. Que eso es algo que también venimos conversando.
Y que valen bastante, aparte, porque sí, como están, sí, descatalogados.
Justamente, sí, justamente. Son libros que tienen,
para coleccionistas, decir, sí,
15 o 20 años.
Sí.
Entonces son ediciones que están prácticamente desaparecidas. Pero nada, es un orgullo enorme y un poco también una sorpresa. Cuando uno hace un trabajo cualquiera, lo que aspira es al éxito.
Sí.
Yo no sé si necesariamente la repercusión en ventas es sinónimo de éxito, pero sí, sin duda, es una validación por parte del público que a mí me deja muy contento, la
verdad. Mira, vos sabés que con Guille, cuando hacíamos ese tour, armábamos como el set list, viste, famoso, que arman los artistas.
Claro.
Armábamos para no errarle y lo poníamos en el escenario. Y yo digo, che, qué increíble poder hacer como un reconto de las mejores historias, o al menos las más populares. Y ahí estaba la de Alicia del Buceo, que nos faltaba.
Sí, la de la curva de la muerte.
Sí, claro, señor. La del diario La Discoteca.
Una historia colombiana.
Eso es increíble, historia esa.
Hermosa.
Bueno, la parecida a la de la Ruta 3, en Salto, yo contaba la del abuelo, Teque Teque, ya más acá en el tiempo, y mirábamos ahí y decíamos, esto es como que el cantante vaya poniendo, ¿viste? Voy a cantar tal y tal cosa, nosotros vamos a contar tal y tal cosa.
Es que con Guilla hace tiempo que andamos con ganas de hacer alguna antología de algunas, sí, historias, y ver de presentarla en algún otro formato. Bueno, justo esta semana estuvimos conversando bastante con
Guille.
Estamos con una idea ahí en la cabeza, que lo mismo, si los astros están alineados, capaz que en breve podamos ponerle acelerador y sacarlo adelante.
Sí.
Y nos pasa eso, que cuando tenemos que armar una antología, después de tantos programas y de tantas, sí, publicaciones, hacer una selección de historias, se vuelve muy difícil, muy difícil. Hay muchos hits que hay que dejar afuera, lamentablemente.
Estuvo bueno, hay muchos hits.
Sí, sí, sí.
¿Sabes, Diego, que estuve mirando un poco el round 12? Digo, ¿qué libro escribiste ahí? Sobre todo porque habla de la historia de el único boxeador uruguayo que peleó con Mohamed Ali, que es Alfredo Evangelista.
Sí.
¿Qué libro ese?
Más que peleó, le aguantó los 15, sí, rounds, sí, sí, de pie cuando tenía. Esa es una historia fantástica. Que
¿Round 12 es?
Round 12.
Round 12,
sí, sí, sí. Mucha gente no conoce esa historia. Alfredo Evangelista, un boxeador uruguayo, ahora está viviendo en España hace muchos años, él está en Salamanca, que en la década del 70 tuvo una pelea con Muhammad Ali cuando Evangelista tenía 21 o, sí, 22 años.
Y Ali estaba en la cúspide.
Ali estaba en la cúspide de su trayectoria. De hecho, fue la primera pelea de Evangelista en Estados Unidos. Él estaba haciendo una trayectoria en Europa y por un acuerdo comercial fue a pelear a Capital Center de Landover en Estados Unidos, una pelea que todo el mundo la daba por absolutamente perdida, ¿no? Pelear, sí, contra el número uno a nivel mundial, y nada, Evangelista le aguantó los 15 rounds de pie, y en el round 12, que justamente es un poco lo que da el motivo a esa novela,
sí,
estuvo cerca, no lo noqueó porque lo salvó la campana, estuvo cerca.
Mirá, Diego, sabes que vos que hablabas de hit, voy a tomar esa palabra tuya como para preguntarte algo sobre este libro de antimasonería, porque yo siento que vos en este libro, como que viste que cuando uno es fanático de algún músico, que vos decís, bueno, mirá, este disco suena bien, aquel disco de repente le faltó algo o suena diferente, yo siento que tu literatura en realidad es hermosa y a mí que me gusta sobre todo el tema de las historias asombrosas, y siento que acá en este libro vos salís un poco de ese formato y siento que vas como al choque con una cosa que en realidad es la masonería, y vos decís, no, yo quiero, voy a escribir sobre la antimasonería. Y yo digo, cuando lo vea a Diego, cuando tenga la posibilidad de entrevistarlo, le voy a preguntar si no sentiste miedo, no tuviste miedo en algún momento de lo que vos descubriste en este libro, de lo que vos contaste en este libro.
No, miedo al contrario. Primero que es... A ver, la antimasonería, sí, el título puede sonar un poco engañoso, como que es un libro en contra de la, ajá, masonería, sí, y es exactamente lo opuesto.
Okay.
En realidad es una antología, sí, de discursos antimasónicos a lo largo del tiempo. La antimasonería en realidad es una disciplina, es un campo de estudio. Tiene que ver con todas aquellas actitudes, publicaciones, una serie de, digamos, de clichés o de prejuicios que existen en contra de la masonería. A todos nosotros nos ha pasado de ir a un cumpleaños, una reunión, y empezar a escuchar hablar sobre la masonería muchas veces con absoluta ignorancia respecto de qué se trata la orden y cuáles son los propósitos, y un montón de leyendas que están en la cabeza y que circulan de ahí en más. A mí se me ocurrió en el año en 2017, que fue cuando se cumple un aniversario de la creación de la masonería moderna en Reino Unido, en realidad, poder hacer justamente una antología de los discursos antimasónicos a lo largo del tiempo.
Como para hablar de la orden acá. Claro,
exacto, sí, para mostrar un poco la ingeniería que hay detrás de eso y desmistificar un poco realmente qué entendemos por masonería. Que a mí, lo aclaro, es una temática que me atrapa. A mí jamás me interesó la parte amarillista de la masonería, la verdad. Esa discusión de quién es masón y quién no lo es, y la participación de la masonería en la historia política, reciente, en la política. A mí, la verdad, eso no me interesa en lo más mínimo. Sí me interesa la parte doctrinal, la parte filosófica, que tiene una pata muy grande en todo lo que tiene que ver con las leyendas también, porque esas leyendas circulan de boca en boca, en Salto y en cualquier parte del mundo. Y se me ocurrió que era un buen momento en ese aniversario poder hacer una, en este caso sí, una investigación bastante sólida.
Vos sabés, Diego, que yo siento que soy afortunado porque no sé si otro programa de televisión logró entrar en la sala masónica de la Escuela Irán.
Sí.
A nosotros nos dejaron entrar con la televisión, filmamos, ahí estaba el papá del hoy intendente, Carlos Alviso, que en aquel momento yo llegué a él, ya él era la orden más alta, o el lado más alto dentro de la orden, y charlamos durante dos o tres semanas, y algún día me dice: te espero el miércoles a tal hora. Era por la tarde, yo como percibía que algo bueno iba a pasar, llamo a mi camarógrafo, Nico Jardín, nuevamente, y ahí llegamos en calle 33, y él me dice: pasá, tenés que esperar, mirá, hoy vamos a hacer la nota acá. Y arrancamos en la zona de la biblioteca a charlar. A los 10-15 minutos me dice: ¿podemos trasladarnos? Me voy a parar, dice él. Y nos lleva como a una antesala. Y ahí comenzamos a hablar y me empieza a mostrar una simbología masónica, incluso algunas cosas físicas, como espadas, como sables, como cosas históricas. Y me dice: bueno, ¿estás preparado? Y yo no podía creer, porque a mí se me abrió, no solo a mí personalmente, se le abrió a los salteños a través de la televisión. Yo siento que ese programa metimos historia ahí, porque lo que nos mostró fue justamente la sala donde los masones forman parte justamente de su doctrina, de su logia. Ahí estaba desde quienes estaban en los grados más altos hasta los que ingresaban, y nos fue contando un montón de cosas. Eso está bueno.
Ese libro, de hecho, lo presentamos en la Escuela Irán, que justamente estuvimos con Martín. Martín Gamboa fue uno de los presentadores en esa ocasión. Con autoridades, obviamente, de la masonería presente, y lo recuerdo como una noche de mucho frío, pero una noche preciosa, con muchísimo público en la sala y público muy interesado justamente en conocer esa otra faceta un poco más bajada a tierra y desmitificada de la masonería, ¿no? La masonería ha cambiado mucho, esto mismo que tú me cuentas de la Escuela Irán pasa en Montevideo. Hoy por hoy, incluso en los días del patrimonio, uno puede recorrer el Palacio Masónico, ver el Gran Templo, poder tener una visita guiada por las instalaciones, conocer un poco de la historia, de la simbología, de la masonería, y ver un poco cuáles son los verdaderos propósitos de la orden. Entonces, un poco el libro ese, digamos, que va de la mano con una publicación anterior, que fue el libro de Figari. Yo, unos libros antes, participé en un concurso Cané, un concurso de ensayos organizado por la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, sobre la figura de Pedro Figari. Un ensayo que se llamaba Figari el Masón, que fue, digamos, mi primera incursión en el estudio de temas de masonería y de esoterismo en general, que fue una temática que a mí siempre me interesó, a la que le he dedicado algunas investigaciones. Y recuerdo que cuando hicimos la presentación nos decían un poco esto, mucha gente sorprendida, que quizás tenía esa fantasía en la cabeza de que esos lugares son inaccesibles, todo ese misterio, toda esa fantasía que muchas veces circula en la cabeza de las personas, que en realidad, bajando a la tierra, es mucho más cercano de lo que uno cree en realidad.
Vos sabés que yo siento, Diego, que muchas veces cuando se habla de la masonería, vos hablás o decís, tal o cual persona es masón. Y esa definición,
se dice en voz baja, ¿no?
Sí.
Se dice en voz baja.
Entonces vos decís, bueno, ¿qué pensará sobre la masonería, no? A ver, que el ser masón es poder, que el ser masón es alguna cosa muy rara, porque te ha pasado, ¿no?
Sí, claro.
Aquel es masón, y vos quedás pensando, bueno, ¿qué pasa por esa definición interna de...? ¿Qué siente esa persona de que aquella persona es masón?
Sí, como digo, va también un poco en la actitud que asume cada uno y la actitud del que recibe esas informaciones también, como lo quiere procesar. Porque muchas veces son tantos los prejuicios que corren respecto de la orden, que aún con la mejor intención y con la mejor buena voluntad de querer explicarles a las personas de qué se trata realmente la masonería y cuál es el fin social que se persigue a través de la masonería, los prejuicios son tan fuertes que muchas veces cuesta incluso asimilar que un vecino, que un amigo, que un conocido, que un familiar, que los tratamos todos los días, pueda ser un hermano de la orden y estar haciendo un bien a la sociedad. Qué bueno. Sin necesidad de oscurantismos y de sectas y todas esas fantasías que uno tiene en la cabeza. A mí me llama, siempre me hago también esa pregunta, ¿qué piensa la gente que hace un masón o qué piensa la gente que hace la masonería en general?
¿Crees que la masonería ha dejado en el Uruguay alguna, no ya simbología, sino alguna obra importante, que los uruguayos estamos marcados por los masones, su rastro, su proceso, su estadía en Uruguay?
Sí, a ver, no solamente en Uruguay. Yo, una de las razones para publicar este libro es que yo pienso que es difícil entender la historia de Occidente sin tener en cuenta la historia de la masonería. Y en Uruguay nosotros tenemos una masonería muy muy particular, porque vivimos en un país laico, y esa es, si se quiere, una de las grandes tradiciones que ha dejado la masonería en el Uruguay, la decisión entre la Iglesia Católica y el Estado, y de tener libertad de cultos, y de que uno no tenga que jurar sobre la Biblia para hacer trámites ante el Estado. Todo ese tipo de cosas son una herencia masónica clarísima, pero no solamente en nuestro país, sino también en el mundo. Uruguay lo que tiene es una tradición de una masonería de perfil muy bajo, si se quiere. En otros lugares la masonería no se practica de esa manera. Yo vengo de la República Dominicana, por ejemplo, la masonería es totalmente diferente. Los hermanos se publican en las redes sociales con sus atuendos masónicos, en Facebook, en Instagram, hacen eventos públicos.
Es
abierta. En Brasil pasa lo mismo, han salido escuelas de samba con masones desfilando por la calle. Nosotros tenemos otro perfil, un perfil más más reservado, más discreto, si se quiere.
Sí.
No secreto, la masonería, entiendo yo que en Uruguay no es una institución secreta, es una institución muy discreta, pero que tiene su personería jurídica, que tiene su participación en la vida pública, hace actividades abiertas a la sociedad permanentemente, que uno puede asistir en todo momento. Pero sí, obviamente que ha dejado una impronta muy grande en la cultura uruguaya, en el ser uruguayo.
Con Martín Gamboa, que charlamos de estos temas que a mí me apasionan y muchas veces le he dicho, yo siento, Diego, que la masonería es como la vive la Scottish, ¿viste? Es como una masonería masculina, que en realidad forma parte un poco de las raíces de la historia. Y hoy hay como algunas otras órdenes que han abierto a la mujer ese camino y esa participación. En Salto también lo hay. ¿Estás de acuerdo con la participación femenina dentro de la masonería?
No estoy ni de acuerdo ni de desacuerdo. A mí no me corresponde juzgar las actividades de la masonería. Es un hecho de la realidad. La masonería femenina, igual en Uruguay, no es un... Es reciente, pero tampoco tan reciente.
Okay.
Tampoco sé cómo funciona en otras obediencias. En Uruguay hay por lo menos dos o tres grandes potencias masónicas, se le llama. Yo conozco un poco más lo que trabaja la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, que es la que he estado más cercano. No sé exactamente cómo funciona en otras órdenes, pero no estoy ni de acuerdo ni de desacuerdo. Es un dato de la realidad con el que hay que trabajar. E imagino que tendrán sus razones y también sus opositores, por supuesto, como pasa en cualquier parte del mundo.
Qué bueno. ¿Sabes, Diego, que cuando estábamos charlando hoy, antes que vinieras, con Chinito Giovannoni, que hace 32 años está conmigo, una vida en la radio, y le hablé de Alfredo Evangelista, me dice, yo lo conocí, lo vi alguna vez, ¿en dónde fue, Chinito? ¿En Plaza?
En Plaza Independencia.
En Plaza Independencia. Era un hombre corpulento, me decías, ¿vos, Chino?
Sí, es enorme.
¿Sí?
Yo no lo conocí personalmente, pero... Ajá. Para la publicación de la novela estaba en comunicación telefónica con él.
Sí.
Tipo muy amable, la verdad. Bueno, un señor muy mayor, ¿no?
¿Es montevideano? ¿Nació en Montevideo?
Él nació en Montevideo, en el barrio de Villa Española. Pero bueno, se radicó en España cuando empezó su carrera profesional por ahí, cuando tenía 20, 21 años, y desde entonces quedó radicado, tiene toda su familia allá, y ha vuelto muy, muy esporádicamente al Uruguay. Yo no lo pude conocer personalmente, pero sí, por supuesto, le hice llegar el libro, estuvimos en comunicación telefónica. Un tipo muy, muy abierto, con una vida muy difícil también, como la de tantos boxeadores, Pero nada, con historias asombrosas para contar realmente, con anécdotas increíbles.
Vos sabés que vos tenés un video en tu Instagram que está increíble porque se lo ve a él venir ahí a la pelea, al ring.
Está toda la pelea en YouTube, el que tenga curiosidad para verla, la pelea está completa, están los 15 rounds en YouTube, lo puede ver todo. Están incluso imágenes de la conferencia de prensa previa a la pelea, bastante cómica de hecho, porque el evangelista no sabía inglés y le ponen un traductor del equipo de Muhammad Ali para hacerle la traducción al público, que traduce cualquier cosa, no dice nada, le pone como color a la traducción, eso también está, se puede ver. Y se pueden ver también muchas entrevistas que hizo Evangelista a lo largo del tiempo, hablando no solamente de esa pelea, sino de toda su trayectoria.
Ya sé cuál va a ser mi próximo libro, ¿no? Round 12.
Y bueno, está servido.
Mi próximo libro. Se van un asado ahora, Diego y Martín Gamboa, que está con su amigo acá en la radio. Diego.
Amigo y chofer.
Vos sos chofer.
Chofer designado. Hoy no va a tomar
sí,
nada.
Así que no tomás nada. Está perfecto. ¿Cervecita o whisky? ¿Qué te gusta más?
Vamos a ver. Vamos a la casa de nuestro amigo el Cachi, Luis Dos Santos, a ver con qué nos recibe.
¿Cuál es la comida típica de República Dominicana, Diego?
No hay una, hay varias. ¿Sí? A mí me gusta mucho el mofongo.
¿Qué es eso?
Hay varias formas de prepararlo. Es una preparación a base de plátano. Mi versión, que la que más me gusta, es con tocino. Una preparación de plátano con tocino.
¿Frito, así?
Sí, hay varias maneras de prepararlo, pero la que a mí me gusta a mí es con tocino frito y con una pasta de plátano que se hace.
¿Qué es agridulce, así?
No es agridulce. No, allá el plátano tiene mucha cultura de consumir plátano. Nosotros aquí no lo consumimos tanto, por lo menos no lo tenemos tan incorporado en nuestra cocina.
Sí.
A mí me gusta mucho la cocina dominicana. Es una cocina un poco pesada para el clima. Confieso que cuando llegué me costó un poco acostumbrar el cuerpo a comer comidas tan pesadas con ese calor.
La temperatura es calor todo el año ahí.
Sí, calor todo el año, pero no tenemos los calores de Salto tampoco.
Es diferente,
sí. No se sufre tanto. Los calores salteños son, cuando empiezan a apretar, son un infierno. Es caluroso todo el año y es un grado más, un grado menos, pero todo el año es una temperatura muy agradable. La verdad que el clima ya es precioso.
Diego, ¿te fuiste de Salto hace cuánto tiempo, más o menos? ¿Hace cuántos años?
Bueno, yo me fui de Salto cuando tenía 21 años, que me fui a estudiar letras a Montevideo. Eso fue en el año 2001.
Ajá.
Y después me radiqué en Montevideo por trabajo, por temas familiares en general. Y bueno, después volví muy esporádicamente. Yo la verdad que disfruto muchísimo viniendo a Salto, pero bueno, lamentablemente no puedo venir tan seguido como quisiera, la verdad.
Vos sabés que la pregunta es porque a mí me gusta que quienes están fuera de Salto tengan una visión sobre el departamento, sobre todo para quienes vivimos acá, que consideramos que el Salto está gigantesco, está enorme. Hoy hay barrios que no existían y que en realidad me gusta la visión de quienes llegan. ¿Cómo lo ves al departamento, Diego?
Mirá, a mí lo que me pasa es que cuando vengo... Mi visión es la del turista. O sea, si bien es mi casa, el lugar donde me crié, cuando vengo disfruto todo el tiempo. O sea, me gusta la costanera, me gusta las comidas, me gusta el silencio, me gustan los paisajes. Quizás la visión que tengo desde afuera es que me parece que se le podría dar muchísima más fuerza a la parte cultural. Creo que en ese sentido estamos un poco estancados, honestamente. No tengo elementos para hacer un análisis de por qué se ha dado esa situación, pero me da la impresión de que la vida cultural está un poco apagada, que sería importante poder reflotarla, darle más fuerza. Ahora me enteré cuando llegué, yo la verdad es que no lo sabía, que había una feria del libro que se está realizando aquí en Salto, y fue una cosa que yo siempre me pregunté, por ejemplo, ¿por qué en Salto no hay una feria del libro grande? Pero grande, o sea, con la tradición literaria que tenemos en Salto. Estaba con nombres del pasado fuerte, hablamos de Quiroga, de Marosa de Giorgio, de Enrique Amorín, y con todos los autores que están publicando ahora mismo, muchísimos autores salteños que están publicando y publicando muy bien ahora mismo. ¿Por qué Salto no tenía una feria del libro grande? Con alegría veo que ahora se estaba organizando una feria que me parece que debería crecer muchísimo. Y como digo, de la parte literaria, pienso también de otras disciplinas, ¿no? Creo que hace muchos años, por ejemplo, había una Bienal de Arte, me acuerdo, en el mercado, que era espectacular. Yo no sé si se ha vuelto a hacer una Bienal de Arte. Estoy poniendo ejemplos al azar de cosas que me parece que se podría fortalecer. Fuera de eso, insisto, yo cuando vengo a Salto la paso muy bien acá, lo disfruto, encuentro con amigos, con familia, con conocidos.
Sí.
Entonces tengo como una visión un poco sesgada, me cuesta ser objetivo.
Sos un turista en tu ciudad.
Soy un turista en mi ciudad, pero también me pasa, Juan, que yo vengo a Salto y es de los pocos lugares del mundo donde realmente me siento en mi casa.
Qué lindo.
A mí me ha pasado de vivir ya a esta altura la mitad de mi vida en Salto y la mitad de mi vida en el exterior, en Montevideo. Y a pesar de que me gusta Montevideo, que tengo enormes amigos y que me he podido desarrollar profesionalmente y demás, yo siento que el chip salteño nunca me lo saqué del todo, que es el lugar donde me siento más en mi casa. Siempre sintonicé más con el interior que con Montevideo, honestamente. Y con Salto tengo una relación muy, muy, muy particular.
Qué lindo,
disfruto muchísimo.
¿Sos hincha de qué club digo vos acá en Salto? ¿Sos hincha de algún equipo? De la U.
Universitario. ¿Verdad? Sí, yo jugué en Universitario, bueno, con Nico jugaba.
Ah, claro, Nico atajaba, seguro, vos me decías.
Claro. ¿Sí? Y después del equipo del barrio, el Palomar, el Club Atlético
Palomar. Palomar, sí señor.
Claro, claro. ¿Eh? Entonces tengo ahí repartido el corazón entre el cuadro del barrio y sí. El cuadro de mis recuerdos de la infancia.
Pero
donde jugué.
Es que hay muchos años. Hinchas que son, a ver, Mariano Cazola, el Cacho Corvo, la U y Palomar ahí, sí.
Claro, claro, que están, son canchas que están, clubes que están muy cerca, por lo menos las canchas de Club Palomar están muy cerquita.
Sí.
Yo jugué muchos años en la U, hice todo el baby fútbol en el universitario y jugué hasta categoría sub-18. No llegué a jugar en primera, fui a algunos partidos al banco de primera, pero era muy chico. No
¿De qué jugabas, Diego?
Golero también.
Ah, golero también.
Era golero con Nico.
Sí. ¿Eras bueno, sí?
¿No? Más o menos. Tenía un momento nomás, pero no. Sí.
El arquero tiene momento, eso es verdad.
Un momento, me parece que me fue mejor con la literatura que con el fútbol, la verdad.
Fue hermoso, brillante.
Sí.
Diego, qué placer entrevistarte, amigo. Un placer, te lo quiero decir, engalanaste el programa hoy con tu presencia. Me vas a firmar estos libros porque
gusto.
Quiero que me queden firmados como tu paso en la radio. Diego, ¿sabés que hay una historia que a mí me encanta, que está en el libro y que yo la conocí por vos, no la conocía, que es El exorcismo del Daimán? Esa es tremenda historia, esa se me erizo. Y sobre todo, yo creo que los escritores tienen como esa cosa mística que dicen, no voy a revelar el nombre por miedo a... Entonces, viste, más misterio le ponen todavía. Entonces vos ponés una M y le metés una X ahí. Los
sí.
Asteriscos. Esa es tremenda historia,
Es preciosa y aparte es como... Yo cuando empecé a escribir la historia, obviamente lo primero que a uno se le viene a la cabeza son las películas del exorcista,
sí,
todo
sí.
Lo que uno ve en televisión, que son exorcismos urbanos, en casas, en hospitales, y cuando llegué a esa historia, que es un exorcismo rural, practicado no por un sacerdote católico, sino por una especie de brujo, de curandero, barrial, me resultó sumamente curiosa. Obviamente todo lo que tiene que ver con posesiones, demoníacas y demás, siempre son historias que meten mucho miedo, que son muy, muy tenebrosas. Y esa en particular, de ahí de la zona del Daimán, es lindísima.
Tremenda, sí.
Y que tiene un condimento, digamos, la ilustración que hizo Quique Catena para esa historia, para mí es una de mis favoritas. Ese dibujo a mí me encanta.
Vos sabés que quedé pensando cuando me decías nunca me pasó nada, nunca me sucedió nada, pero yo siempre digo que quienes estamos vinculados un poco al misterio y quienes contribuimos en cierta forma a alimentar ese mito, algo ha sentido, ha percibido, no te ha pasado nada,
no,
¿sí?
Pero a ver, yo lo digo sin ningún tipo de orgullo ni prejuicio, digo, es la verdad, ya te digo, me he metido en cementerios, en casas embrujadas. He ido mil veces a la Aurora, fui a Córdoba y me fui al Cerro Uritorco, que es uno de los lugares de mayor cantidad de avistamientos.
Cerro Pajarillo, Uritorco.
Exactamente, exactamente. Toda la vuelta de Capilla del Monte,
sí,
ahí es precioso.
Tengo un amigo ahí, Daniel Uxim.
Claro, claro. De hecho, ahí hay un carnaval temático sobre extraterrestres que es muy interesante. Se hacen uno de los congresos mundiales de ufología más interesantes del mundo, ahí en Córdoba.
Sí. Hoy ya no está más en la falda del cerro la nave, el césped quemado, ya no está más eso.
Hace muchos años que no voy, no sé cómo está ahora.
Sí,
pero
ya no está más.
Fui con toda la expectativa de poder ver cosas. A lo que voy es que más allá de que uno pueda o no ver, comprobar o tener un testimonio de estas historias, a mí lo que me atrapa es otra cosa. Es la parte, digamos, si se quiere, artística de estas historias. La posibilidad que tienen esta leyenda para transformarse en literatura, en cine, en artes visuales, en artes escénicas, y la manera que, digamos, estas historias embellecen las ciudades, ¿no? Imaginemos que Salto, por ejemplo, no tuviera estas historias. Yo creo que sería un lugar mucho más pobre poéticamente, mucho menos rico. Y en definitiva, estas historias existen, tienen una existencia real, en tanto que historias. O sea, es indudable que estas historias son verdaderas en la medida en que son historias que la gente cuenta, que repite, que circulan de boca en boca, y que se van muchas veces retroalimentando, reescribiendo, porque cada uno le agrega un poco su versión, la actualiza a su lugar de, no sé, a su barrio, a su casa, sí, a su sí. lugar de trabajo. Entonces, toda esa dinámica, digamos, de la circulación de las historias y la posibilidad que tienen de transformarse en literatura, pero también en otras expresiones artísticas, a mí honestamente siempre me interesó más que la indagación respecto de si estas historias son verdaderas o no lo son. Digo, recuerdo que, por ejemplo, sí. en Cable había esos programas de cazadores de mitos,
sí,
cazadores
sí, de leyenda, sí.
que iban a tratar de probar si es verdad, si no. La verdad, a mí sí. eso sí. honestamente me interesa bastante.
Rastros.
Bueno, era rastros, eso, exacto. Sí. En Montevideo había otro programa que salió después de Voces Anónimas que trataba de hacer un poco ese trabajo de tratar de indagar si son verdaderos o no lo son. Yo respeto mucho el trabajo de todos, pero a mí honestamente nunca me interesó esa parte.
Vos sabés, digo que yo digo que a veces eso aparece como por arte de magia. Yo te recibí con una historia y creo que voy alimentando un nuevo bestiario del Salto Oriental. y con esta historia que pasa, mirá, muy cercano a ese club de tus amores, porque esta historia a mí me sucedió en Diego Lamas y Juncal. Ahí había una gomería que se llamaba Juan 316. Yo tenía esa publicidad de octubre a marzo, los meses de calor en Salto, y él me daba justamente la posibilidad de esa publicidad en esos meses. Fuera de esos meses yo lo visitaba, Milton de los Santos era el propietario, y él, más allá del overol riguroso azul, utilizaba, fuera del horario de la gomería, un traje rigurosamente negro, usaba unos lentes con un aumento tremendo, esos bien visibles así, un aumento increíble porque no veía, y se peinaba la gomina, medía casi 2 metros, y él siempre andaba después del horario de trabajo en la gomería con una Biblia debajo del brazo, y él decía, ando evangelizando. Y yo sentía, después de aquel último contacto, que pasaron 3 o 4 años, sentía como una necesidad imperiosa de volver a la casa. Yo quería ir, por cuestiones laborales no podía. Hasta que algún día paso por esa casa y la gomería no estaba más. Golpeo, todo el frente de la casa había sido modificado, y me atiende Magela, su señora. Ella estaba como unas ojeras, muy raro, como que una persona que vivía con una confusión constante. Y cuando le golpeo, ella me dice, te estábamos esperando. Qué increíble, Magela, sí, vení, pasá. Nos sentamos y ella me dice, ¿vos sabías que tu amigo murió? Ni idea. Milton se fue hace 2 años, dice. ¿Cómo lo recordás? Y lo recuerdo con la Biblia debajo del brazo. Anda evangelizando, me dice ella. No te preocupes. A la hora 22 aparece en mi cuarto, sentado en la cama, evangeliza y vuelve a su mundo. Pero será real. Y yo pensaba con que en realidad toda esta historia parecía como un poco sacada de una película, digo, ¿no? Porque,
claro.
Para quien en realidad está en esto, uno dice, bueno, esto puede ser real o esto no. Hay como un patrón a veces de referencia que vos decís, esta historia viene bien, pero a veces se sale de ese patrón y decimos, esto me parece que no. Y ella me dice, donde estás sentado vos, Milton aparece a la hora 22. Yo sentí como una opresión en el pecho, quería salir corriendo. En ese año mi camarógrafo era el Pipo Salati. Y le digo, Pipo, mañana venimos. 9:30 tenemos que estar acá. 21:30 estábamos en la casa y Magela dice, yo te quiero contar la historia. Ella arranca a contar la historia, esa noche no pasó nada. Y al día siguiente volvimos. Lo que pasa esa noche, Diego, yo siento que forma parte como de mi cajita fuerte de las historias, que yo la guardo en una llave imaginaria dentro de mí. Porque yo siempre digo, a vos te debe pasar con Quique cuando le decís, Quique, quiero que vos dibujes tal cosa, y el tipo te lee la mente o te transforma lo que vos pretendés. Y yo sentía con mi camarógrafo y con mi editor, que era el Emar Damán argentino, que lo que yo le decía él me lo transformaba en imágenes. A la hora 22 aparece una cosa increíble, ese sillón lo habíamos dejado libre, estábamos sentados con Magela en un plano como de costado, y esa cámara enfocaba ese sillón. A la hora 22 aparece algo que yo voy a tratar de explicártelo, y que para quienes lo vivimos es a veces increíble. Era como si cenizas de un asado vinieran cayendo del cielo, una suerte de un velo de seda, y yo sentía como que debajo de ese sillón había alguien como con una tanza, pensaba mi cabeza, que tiraba así para que justamente la parte de lo que estaba sentado en el sillón se hundiera. Bueno, eso sucedió unos 4 o 5 segundos, y cuando pasa esto ella me dice, ahí está tu amigo, pregúntale. Y yo sentí que más que preguntar quería salir corriendo, digo, porque fue una presión que me pasó y yo me quería ir. Eso dura 4 o 5 segundos, ese fenómeno, hasta que esas cenizas que yo sentía que habían caído como una forma de tela negra se va otra vez hacia el cielo. Y lo percibí, fue físico. Yo digo, eso era como comprobar que un mundo mágico estaba, no sé si en una espiral o qué, conviviendo con este plano físico. Y yo se lo cuento a Emanuel, lo que hace Emanuel es en un sillón del canal, lo trajo, hizo, tiraba una seda hacia arriba y lo filmaba. Y lo captó especialmente, Mil Voces Leyendas, si algún día lo querés ver, la historia de Milton, Juan 3.16, porque está ese efecto que en realidad lo percibimos, lo vimos. Y yo siempre digo, vos sabés que ahí a mí me llama la atención, como te debe llamar a vos, Diego, porque soy una persona que cree indudablemente que más allá de esta vida hay algo. Y soy un convencido de que el plano físico, de que el plano etéreo convive acá nomás, de que el cielo y el infierno están acá también, no vaya a creer que está tan lejos. Entonces, me gusta mucho alimentar todo ese tipo de cosas.
No, la verdad que está bárbaro. A mí me pasa un poco lo mismo también, ¿no? A todos los lugares a que voy siempre estoy con la antena puesta a tratar de pescar alguna historia, alguna leyenda. Ahora, por ejemplo, en República Dominicana, sí, tengo material pero hermosísimo para entretenerme con todo eso, porque allá es una parte del mundo que es muy, muy rica, sí, en temas de leyenda.
¿Está el famoso ritual vudú ahí?
En realidad es más en Haití. Ajá. Pero tiene, obviamente, como ahí eso es una isla, la isla de la Española, comparten cultura también en la parte de la frontera entre Haití y República Dominicana. El vudú haitiano se hace muy fuerte. Wow. Entonces ahí tenés la influencia del vudú haitiano, de toda la cultura precolombina. Recordemos que ahí fue donde comenzó la civilización en Hispanoamérica, en realidad. O sea, cultura, lo que conocemos como la cultura precolombina, sí, ahí es muy fuerte porque es donde llegaron los colonizadores. Entonces toda esa cultura precolombina tiene una potencia muy grande y es muy rica en la creación de leyendas. Toda la incursión de las leyendas que llegó del nuevo, de España al Nuevo Mundo, y también toda la cercanía que tiene con Estados Unidos, de las leyendas urbanas, que ellos por razones geográficas, por cercanía, tienen una impronta norteamericana muy fuerte. Entonces todas esas leyendas conforman un crisol, esa amalgama de historias generan una cantidad de historias, de personajes, de leyendas, de supersticiones que son riquísimas. Ahí hay un material hermoso para trabajar. Y a mí que me gusta, estoy permanentemente con la antena puesta tratando de armar ahí una pequeña antología.
¿Tuviste la posibilidad vos que viajás de estar en esos lugares así como ha estado Guillermo, en esos hoteles de Estados Unidos, o edificios que se cierran las puertas y dicen, bueno, acá hay un tour por donde los fantasmas aparecen y pasa toda una cosa?
No, temáticos así no tuve la oportunidad de verlos. Sí, por ejemplo, hay una fortaleza en Santo Domingo, la fortaleza Osama.
Ajá.
Que está ahí al lado del río Osama, que fue la primera fortificación que se hizo en República Dominicana cuando llegaron los colonizadores. Ahí se cuentan, sí, algunas historias, y para los visitantes que llegan le hacen, dentro del tour temático y cuando le hacen la visita guiada al establecimiento, le cuentan alguna de las leyendas del fantasma del antiguo habitante que estaba en esa zona.
Qué bueno.
Pero después, visitas temáticas, digamos, no he tenido la oportunidad. Nos debemos con Guille hace mucho rato viajar a los parques temáticos que hay en Estados Unidos. Sí. Es otra idea.
Me invita todos los años.
De las tantas que tenemos en el tintero. Si el día tuviéramos
tiempo. Qué lindo poder ir juntos,
Si tuviéramos tiempo y recursos para poder hacer todas las ideas que tenemos en la cabeza, sería espectacular.
Gracias, Martín Cabrera. Lo que es tu visita acá en la radio, Diego, que ha llamado la atención también de medios de prensa y comunicación, Prensa La 24. Martíncho, bienvenido. Sacando algunas fotos lindas ahí que van a estar en el portal. Diego, ¿cuándo te vas de Salto? ¿Te quedan algunos días o no?
Sí, un par de días más.
Un par de días más.
Ahora este fin de semana. Vine en realidad a pasear, a ver amigos, familia.
¿Fuiste a ver el A1?
Voy a ir mañana.
Ah, va mañana. Ah, porque la Copa Uruguay mañana, ¿no?
Exacto,
sí.
Exacto.
¿Con quién es la U? ¿Con quién juega el Chino?
Con Florida, me parece.
Florida.
Sí. En Florida, exacto.
Bien.
Sí. Mañana vamos a Luis Pomares a alentar al Rojo. Hace mucho tiempo que no lo veo.
Hay que ganar,
Ojalá. Vamos a ver.
Vos sabés que soy muy amigo de Martín González, generación de oro de la U, arquero también.
Claro, claro, por supuesto.
Que salió campeón con aquel del gringo Bradford, ¿era? Mateus, sí.
Me acuerdo.
Sí, el inglés.
El año que la U ascendió de la B a la A, y que al año siguiente sale campeón de la A, me acuerdo.
Exacto. Sí, señor.
Y la final es con Ceibal. Me acuerdo clarito porque nosotros jugábamos en las inferiores en aquella época.
Sí. Ah, qué lindo.
Me acuerdo pero muy patente esa etapa, claro que sí.
Martín, toma este momento que quiero agradecerle a Diego. Nos vamos a sacar una foto hermosa igual del estudio, pero le quiero agradecer así. Este buen saludo, hermano. Gracias por venir.
Por favor, me gusta.
Gracias por venir.
La foto ahí.
¿Pasaste bien?
Muy bien.
¿Sí?
La verdad te agradezco muchísimo la invitación. Siempre un gustazo y nada, la oportunidad de reencontrarnos después de tanto tiempo.
De muchos años.
Pasa el tiempo.
Gracias, hermano, por todo.
Por favor, el gusto es mío.
Hermosa nota y gracias, Martín, también, porque sé que están ahí con el tiempo, pero han tenido esa gentileza de regalarnos una hora de este tiempo hermoso. Gracias, Diego.